Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, es un placer acompañarlos en esta frecuencia 104. En el FM.
Así es, les agradecemos por su sintonía también a través de www.unicauca.edu.co/emisora.
Saludamos muy amablemente a nuestro control máster Francisco Fule e invitamos a los oyentes a que nos escriban a nuestro correo electrónico consultoriojuridicounicauca@gmail.com o a seguirnos a través de nuestro perfil de Facebook, que nos ubican con la misma dirección de correo. También queremos darle una nueva noticia a nuestros oyentes que nos sintonizan en este momento y que siempre nos siguen en este espacio, incluso en sus repeticiones los sábados a las 11:30. Tenemos una nueva sede del consultorio jurídico, una sede muy agradable para ustedes, nuestros usuarios, para ustedes, nuestra comunidad en Popayán y sus alrededores. Esta queda en la calle séptima número 811. Allí los estaremos atendiendo a partir del 9 de marzo en el horario habitual, a partir de las 2 de la tarde. Tenemos todos los servicios como siempre en nuestra antigua sede, los hemos trasladado a esta nueva sede. Repetimos para nuestros oyentes, calle séptima número 811. Allí los estamos esperando para poder atenderlos y resolverle las múltiples inquietudes que usted tiene en relación con el derecho. El tema de hoy, como lo habíamos dicho la semana pasada, es atender a una sentencia de constitucionalidad que hace un debate acerca del artículo 88 de la ley 906. Estos temas que traemos permiten para ustedes resolver algunas inquietudes en relación con los alcances que la ley 906, que es nuestro sistema penal de tendencia acusatoria, introduce a través de cada una de sus figuras, a través de cada una de las acciones que realiza tanto el ente investigador a cargo de la fiscalía como los jueces con función de garantía o los jueces de conocimiento. Hoy el debate es acerca de una acción o una facultad que tiene el fiscal y que se genera un debate. Esta sentencia es la número
C-591 del 2014.
Esta sentencia, como les decimos hace un momento, hacía un debate acerca del alcance del artículo 88 de la ley 906 de 2004, que habla acerca de la devolución de bienes que estén a disposición de la fiscalía y que hayan sido objeto de incautación o comiso y que se pueden devolver por parte del fiscal, por orden del fiscal exactamente antes de que se formule la acusación y en un término que no puede exceder de 6 meses de su afectación deberán ser devueltos esos bienes o esos recursos que hayan sido incautados u ocupados a quien tenga el derecho a recibirlos siempre que estos recursos o bienes no sean objeto posteriormente de la figura de la extinción de dominio.
Luego de ser admitida la demanda y cumplidos los trámites de intervención de la Procuraduría General de la Nación, la intervención de entidades invitadas a participar y evaluados los argumentos de cada uno de los actores de la Corte Constitucional, se plantea el problema jurídico que quiere se resuelva en la demanda.
Indicó esta sentencia en este problema jurídico y es si el fiscal, si la función del fiscal exactamente, esa potestad que le da el artículo 88 excedía los parámetros y los límites en relación con la ausencia de control por parte de un juez de control de garantías frente a la disposición de bienes o frente a la entrega de bienes. La pregunta fundamental del demandante era si esa facultad del fiscal le violaba o no le violaba ciertos derechos a las víctimas o cierto acceso a la administración de justicia por parte de terceros poseedores o no poseedores de buena fe.
El accionante solicita la declaratoria de inexequibilidad de la facultad que el legislador le otorgó a la Fiscalía General, como lo consagra el artículo 250 de la Constitución Política, que limita esta libertad para configurar, para devolver así estos bienes que podrían llegar a afectar derechos fundamentales.
Por eso repetimos nuevamente el problema jurídico que se plantea que se plantea en la demanda y que quiere resolver la Corte Constitucional. En este sentido, la Corte Constitucional encuentra en la demanda que si esa facultad que tiene el fiscal en el artículo 88 vulnera el precepto constitucional que exige autorización del juez con control de garantías para la adopción de medidas que afectan derechos fundamentales o algunos de los principios adscritos al sistema penal acusatorio, entre ellos el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y el principio de fundamentalmente el principio de igualdad y acceso de las partes al proceso penal.
El análisis del cargo. La decisión de devolución de bienes incautados u ocupados comporta potestad jurisdiccional y su asignación al fiscal afecta los derechos de acceso a la justicia y el debido proceso. El demandante en esta sentencia estima que la competencia que se le asigna a este al fiscal afecta los derechos, como ya lo mencionó el profesor, a la propiedad, a la intimidad, al debido proceso, al trabajo e incluso a la vida. Y en consecuencia debe ser el juez de control de garantías debe estimar si se pueden devolver o no.
Es importante para la sala, es decir, para la Corte Constitucional en particular, precisar que si bien, como lo sostiene el ciudadano demandante, en la actuación orientada a la devolución de los bienes incautados u ocupados con fines de comiso, se puede ver afectado el derecho a la propiedad del imputado o de terceros de buena fe. La jurisprudencia de la Corte Constitucional siempre ha puntualizado a lo largo de estos debates que, comillas, la posibilidad de considerar que el derecho a la propiedad como un derecho fundamental depende de las circunstancias específicas de su ejercicio. De aquí que se concluye que tal carácter no puede ser definido en abstracto, sino en cada caso concreto. Solo en el evento en que ocurra una violación del derecho a la propiedad que conlleve para su titular un desconocimiento evidente de los principios y valores constitucionales que consagran ese derecho y además a la vida digna y a la igualdad y a la propiedad, adquieren naturaleza de derecho fundamental y en consecuencia debe proceder la acción respectiva.
Por consiguiente, la sala descarta el argumento de la afectación del derecho de propiedad como criterio para determinar la necesidad de intervención del juez de control de garantías en la actuación de devolución de bienes incautados u ocupados. Tampoco considera que de la norma acusada se derive que dicha actuación puede afectar los derechos a la intimidad, al trabajo e incluso a la vida, como lo señala el demandante. Los derechos a la intimidad y al trabajo, en efecto, podrían resultar comprometidos en las actuaciones de incautación y ocupación de los bienes, por lo que el legislador sometió a control judicial posterior dichas medidas. Pero no se advierte en abstracto que puedan resultar comprometidos con la decisión de devolución de los mismos. No se observa tampoco que el derecho a la vida pueda resultar comprometido en la decisión de devolución de bienes a quienes tuviere derecho a recibirlos.
Es importante este debate, como lo ha manifestado nuestra compañera Diana, en el entendido de que no siempre alegar afectación al derecho a la vida o al derecho fundamental a la intimidad y al trabajo, como lo está diciendo, es un motivo fundante o suficiente como para quitar del ordenamiento jurídico una disposición de una ley o para modificarla. Por eso somos del recibo, como lo dice la Corte, que si bien en esta norma, que pues está parcialmente acusada en este debate que estamos difundiendo, es que la competencia adscrita al fiscal de devolver bienes que han sido incautados u ocupados con fines de comiso a quien tuviere derecho a recibirlos sin que medie una autorización previa al juez de control de garantías, sí tiene en principio la potencialidad de afectar el derecho al debido proceso, el derecho al acceso a la justicia del imputado, el de terceros de buena fe poseedores de ese bien e incluso de las víctimas y eventualmente el derecho a la reparación de las víctimas por el daño causado por la acción delictual.
Destaca la sala que el legislador consideró que la adopción de las medidas cautelares materiales de incautación de bienes muebles y ocupación de bienes inmuebles afectados por orden del fiscal o por acción de la policía judicial podrían conllevar afectación de derechos fundamentales, por lo que dispuso un control de legalidad posterior, dentro de las 36 horas siguientes a dicha actuación, como lo dispone el artículo 84.
Es importante aquí destacar dos cosas, amables oyentes. Dentro del proceso del derecho penal, si bien es cierto que el fiscal tiene facultades autónomas para tomar medidas dentro del proceso penal con miras a asegurar los elementos materiales probatorios, con miras a afectar y sacar del comercio por un tiempo prolongado, y en este sentido queremos ser enfáticos, como dice la Corte, después de 6 meses esas medidas en términos de la efectividad y la eficacia de la justicia pierden fuerza y por lo tanto podrán ser devueltos. Es importante aquí consagrar dos cosas fundamentales. Uno, que a pesar de que el fiscal por ley le hayan entregado esas facultades, siempre existirá la posibilidad de que un juez con función de garantías ejerza el control de legalidad de las actuaciones del fiscal, precisamente para preservar esos derechos de terceros que, como en el caso de las propiedades, pueden ser poseedores de buena fe.
Lo que implica que el legislador previó esas posibilidades de las actividades de incautación de bienes que podrían verse afectados los derechos. El orden jurídico atribuye al juez de control de garantías la función de revisar con posterioridad la legalidad de las medidas cautelares de incautación y ocupación de bienes susceptibles de comiso adoptadas por el fiscal y ejecutadas por la policía judicial bajo la consideración de que se tratan de actuaciones que pueden afectar los derechos fundamentales.
Es importante en este sentido resaltar otro aspecto importante, y es que la sentencia indica que debe contar con la intervención de un juez con control de garantías, no a través de una revisión posterior, sino mediante la adopción de una decisión de naturaleza judicial con carácter dispositivo sobre dichos valores o bienes, tal como se prevé con respecto al levantamiento de la medida de suspensión del juez del poder dispositivo, es decir, para venta o algo, previsto en el inciso segundo del precepto demandado al artículo 88 que estamos comentando. Tanto la incautación de bienes muebles como la ocupación de bienes inmuebles comportan severas limitaciones al poder dispositivo de los bienes, como quiera que tratándose de valores sujetos a registro, inmuebles o vehículos, dichas medidas deben ser inscritas en el registro o en el folio de matrícula, tanto del inmueble como del vehículo, y que en lo concerniente a los muebles, el poder de disposición se afecta con la incautación misma, es decir, con el traslado de estos bienes materiales muebles a un lugar o bodega en poder de la fiscalía.
En este orden de ideas, la decisión de devolución de los bienes incautados con fines de comiso a quien tenga derecho a recibirlos debe adoptarse al igual que aquella que dispone sobre el levantamiento de la medida de suspensión del poder dispositivo sobre bienes susceptibles de comiso, en audiencia ante el juez de control de garantías, como lo menciona el artículo 153, a solicitud del fiscal o de quien tenga interés legítimo en la pretensión.
Es importante decirles esto, amables oyentes, y por lo tanto resumimos en una pequeña frase hasta ahora. Toda afectación de bienes, muebles o inmuebles e incluso de vehículos que haga u ordene el fiscal siempre deberá ser controlada por parte del juez con función de garantías, y cualquier exceso que esté dentro de una norma siempre será posible ser revisado por vía de constitucionalidad, como en este caso del artículo 88. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos aquí en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, hoy con el análisis del artículo 88 y su alcance frente a las disposiciones o poder dispositivo sobre los bienes muebles e inmuebles. Ya volvemos.
Conéctate con nosotros, somos Unicauca Estéreo en la web. Portal web Unicauca Estéreo. Digita www.unicauca.edu.co/emisora.
Menú de navegación, búsqueda, redes sociales, podcast, noticias, programación y eventos, destacados, fonoteca, publicidad, música y mucho más, y mucho más.
Portal web Unicauca Estéreo, www.unicauca.edu.co/emisora.
ABC de la reintegración.
¿Cómo es la reintegración de las personas desmovilizadas?
La ruta de reintegración es el camino que usted debe recorrer paso a paso después de haberse desmovilizado para mejorar su vida y convertirse en ciudadano libre e independiente, como cualquier colombiano. La Agencia Colombiana para la Reintegración le dirá cuáles son sus compromisos y los beneficios que podrá recibir.
Paso a paso, construimos paz. Agencia Colombiana para la Reintegración. Prosperidad para todos.
El carnet de la Universidad del Cauca es una tarjeta inteligente que acredita a los estudiantes, profesores y funcionarios administrativos como miembros activos de la comunidad. Con él tendrás entrada a las diferentes sedes y podrás acceder a los diferentes servicios que la universidad tiene para ti. Pórtalo, es tu compromiso en la construcción de la identidad corporativa institucional.
Somos la generación más.
Más conscientes.
Más informados.
Y más positivos.
Más conectados con el planeta.
Más participativos.
Más decisivos.
Más evolucionados.
Somos más. Los que cada vez decidimos no fumar.
Seguimos sumándole a lo positivo. Somos más sin tabaco.
Ministerio de Salud y Protección Social.
Estamos escuchando Unicauca Estéreo. Unicauca Estéreo.
Sí, y volvemos con Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hoy haciendo el análisis del alcance del artículo 88 del Código Procesal Penal, que habla de la potestad que tiene el fiscal para devolver bienes que han sido incautados o que sean producto de la afectación de la propiedad. Decíamos que la Corte Constitucional considera que es probable que exista en principio un exceso de poderes en el fiscal y que requieren precisamente de que esta decisión, siendo una decisión que afecta el poder dispositivo en relación con la propiedad, deba ser una manifestación propia del juez de control de garantías en cuanto involucra esa potestad discrecional y demanda la apertura de un escenario de discusión en una audiencia preliminar para que quienes tengan expectativas legítimas sobre los bienes incautados u ocupados puedan, precisamente con fines de comiso o no, oponerse o no a ellas y puedan hacer valer ante dicha autoridad con poderes jurisdiccionales dicha potestad, dicho poder, ya sea de posesión o de propiedad.
Por lo tanto, es necesario poner de relieve que esta regulación a la que se ha hecho referencia y de la que forma parte el precepto parcialmente acusado atañe a los bienes incautados u ocupados con fines de comiso en los delitos dolosos.
Es importante lo que usted acaba de decir, Diana, porque la demanda es contra un artículo que se refiere a los delitos dolosos, no así frente a los delitos culposos, porque la disposición es totalmente diferente.
Claro que sí. En lo concerniente a estos delitos culposos, no se prevé en estricto sentido la figura del comiso respecto de los bienes u objetos implicados en el suceso delictivo, de conformidad como lo señala el artículo 100 del Código de Procedimiento Penal. En los delitos culposos, los vehículos automotores, las naves o aeronaves o cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio implicados en el delito, una vez asegurada la cadena de custodia, serán devueltos provisionalmente al propietario, poseedor o tenedor legítimo, salvo que se haya solicitado o decretado un embargo y secuestro. La entrega de estos bienes será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios. En cualquier caso, la decisión de entrega de bienes y objetos que tengan libre comercio implicados en delitos culposos corresponde al juez de control de garantías.
Es por eso que la Corte parte por vía de ejemplo y comparación el artículo 100 frente al artículo 88 para determinar que el criterio existente aquí es mucho más compatible con un modelo establecido por el legislador en materia de incautación y ocupación de bienes con fines de comiso, así como de retención de vehículos y objetos de libre comercio en el caso de los delitos culposos. En este sentido, las decisiones relativas tanto a la ejecución de la medida como de su levantamiento cuentan con la intervención del juez con control de garantías. Se trata entonces de decisiones que, en uno u otro caso, y quizás con mayor frecuencia en los delitos dolosos, involucran aspectos litigiosos y valoraciones que son propias de la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales y no así funciones de investigación o acusación como las del fiscal.
En este punto conviene aclarar que, como lo manifiesta el Ministerio de Justicia en su intervención, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia a las que hace referencia el demandante definen conflictos de competencia entre el fiscal y el juez de control de garantías, relacionados con bienes retenidos en delitos culposos, situación que, como se indicó, goza de regulación especial conforme al artículo 100 del Código de Procedimiento Penal.
Por eso es importante precisar y subrayar, como lo hace la Corte, que atendiendo a la naturaleza y al alcance de la figura del comiso, la cual debe recaer sobre los bienes y recursos del penalmente responsable que provengan o sean producto del delito, es necesario y deban ser utilizados o destinados a estos delitos dolosos, deberá perder el poder adquisitivo frente a la figura ya conocida como comiso o extinción de dominio.
El control judicial que mediante esta decisión se ascribe al juez de control de garantías no cobija la hipótesis en que sea la víctima quien solicite la restitución de los bienes objeto del delito que hubieran sido recuperados. Ello por cuanto dentro de las medidas patrimoniales establecidas a favor de las víctimas del delito, el legislador incluyó una regla especial para esta eventualidad según la cual el fiscal, a solicitud del interesado, que podría ser la víctima, podría ordenar la restitución inmediata de dichos bienes e incluso autorizar el uso y disfrute provisional de aquellos que, habiendo sido adquiridos de buena fe, hubieran sido objeto del delito.
Es importante entonces aquí llegar a la... ya a conclusiones fundamentales de este debate del artículo 88. Para la Corte, declarar la inexequibilidad de las expresiones, comillas, además de lo previsto en nuestras disposiciones de este código y por orden del fiscal, estas son las que van a salir del ordenamiento jurídico, lo hacen en razón a que, precisamente, por tratarse del derecho a la propiedad, de protección a la víctima y de probablemente derechos de terceros de buena fe, deba intervenir un juez con función de garantías frente a la solicitud o no de devolución de estos bienes. En este sentido, dice la Corte, en las mismas circunstancias, a petición del fiscal o de quien tenga interés legítimo en la pretensión, el juez que ejerce las funciones de control de garantías dispondrá del levantamiento de la medida de suspensión del poder adquisitivo o dispositivo acerca de ese bien. En este sentido, entonces, el artículo 88 quedaría en una redacción diferente y la Corte lo establece de la siguiente manera en lo que como quedaría el artículo 88. Artículo 88.
Devolución de bienes. Antes de formularse la acusación y en un término que no puede exceder de 6 meses, serán devueltos los bienes y recursos incautados u ocupados a quien tenga derecho a recibirlos cuando no sean necesarios para la indagación o investigación, o se determine que no se encuentran en una circunstancia en la cual procede su comiso. Sin embargo, en caso de requerirse para promover acción de extinción de dominio, dispondrá lo pertinente para dicho fin. En las mismas circunstancias, a petición del fiscal o de quien tenga interés legítimo en la pretensión, el juez ejerce las funciones de control de garantías, dispondrá el levantamiento de la medida de suspensión del poder dispositivo.
Observa entonces esta sala, y así lo consigna en la sentencia que estamos difundiendo hoy, que el enunciado normativo del inciso segundo que establece la legitimación para formular la solicitud, el fiscal o quien tenga interés legítimo en la pretensión, y la competencia para resolverla, el juez de control de garantías, cobija también la hipótesis contemplada en el inciso primero en razón a que la expresión en las mismas circunstancias establece una clara conexión entre los dos incisos que conduce a que el enunciado del primero sea complementario con lo previsto en el enunciado segundo.
No se estima en consecuencia que sea necesario complementar el pronunciamiento de inexequibilidad parcial con un condicionamiento, como quiera, que del texto normativo resultante de la declaratoria parcial de inexequibilidad inexequibilidad se deriva el claro entendimiento de que tanto la entrega de los bienes que han sido incautados y ocupados con fines de comiso a quien tuviera derecho a recibirlos como el levantamiento de la medida de suspensión del poder dispositivo sobre esos mismos bienes corresponde al juez de control de garantías a solicitud del fiscal o de quien tuviera interés jurídico en la pretensión.
Con esto damos fin a nuestro programa de hoy, Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, no sin antes recalcarle una conclusión fundamental. Todo aquello que tenga que ver con disposición del derecho a la propiedad dentro de un proceso penal, ya sea en los delitos dolosos o culposos, siempre existirá la intervención de un juez con función de garantías. No lo olviden, síganos todos los jueves de 7 a 7 y 30 de la noche y en repetición los sábados de 11 y 30 a 12 del día. Gracias por su sintonía y nos vemos en una semana.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.